El milenio será un tiempo de prueba para nosotros y dependerá de si hemos sido vencedores en nuestra vida cristiana en esta era o no. Si somos vencedores, estaremos allí. Si no, estaremos en algún otro lugar para ser disciplinados con el fin de alcanzar la madurez.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Zacarías, llegamos a los capítulos 7 y 8 para ver el deseo manifestado por Jehová de restaurar a Israel. Cada vez que sucedía algo negativo, el pueblo de Israel lloraba y ayunaba. Esto fue lo que hicieron cuando los babilonios sitiaron y atacaron la ciudad de Jerusalén. Hicieron lo mismo cuando derrumbaron el muro de la ciudad, cuando quemaron el templo de Dios y la ciudad, y cuando asesinaron a Gedalías. Esa fue la razón por la que Dios le aconsejó a Israel para que se volvieran de la vanidad de su religión a la realidad de una vida piadosa. Por lo tanto, necesitamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Será que nuestra religión está llena de vanidad y de rituales? ¿O será que estamos en la realidad de una vida piadosa? Pues bien, hallaremos la respuesta a estos interrogantes en este mensaje que tiene por título El consejo dado a Israel de que se vuelva de la vanidad de su religión ritualista a la realidad de una vida piadosa y el deseo manifestado por Jehová de restaurar a Israel. Y nos agrada presentarles una vez más a Óscar Cordero, quien nos ayudará con los comentarios. Saludos, Óscar.
Es un gozo regresar al Estudio Vida. Gracias por invitarme.
La mayor parte de este mensaje será en cuanto al deseo de Jehová de restaurar a Israel. Así que antes de iniciar el primer segmento, ¿podría usted hacer una breve introducción?
Por el lado positivo, no queda duda que Dios desea restaurar completamente a Israel. Pero por el lado negativo, Israel primero necesita pasar de la vanidad de la religión a la realidad de una vida piadosa. Los israelitas habían sido llevados en cautiverio y luego un pequeño remanente regresó, animado por las profecías de los profetas. Ellos regresaron a la buena tierra para reedificar el templo y la ciudad, pero su corazón no se había tornado completamente a Jehová. Aunque ellos habían regresado de manera física, todavía estaban involucrados en cosas tales como llorar y ayunar, para demostrar sus sentimientos ante las circunstancias terribles. Sin embargo, el corazón de ellos no estaba realmente consagrado a los intereses del Señor, sino que eran egoístas en sus propios intereses. Ellos en realidad estaban viviendo en la vanidad de su religión ritualista, ya que no estaban ejercitados para seguir al Señor ni escuchar su palabra.
Y en cuanto a esto, en Zacarías 1:3 dice: Volved a mí, declara Jehová de los ejércitos, y yo volveré a vosotros. El Señor les dijo esto a todos aquellos que habían dejado el cautiverio en Babilonia y habían regresado a Jerusalén para reedificar el templo. Aunque ya habían regresado, Jehová les dijo por medio de los profetas, Volved a mí. ¿Qué significa esto? Significa que a pesar de que habían regresado a Jerusalén, su corazón todavía no se había tornado a Dios, porque estaban haciendo las cosas de manera externa, ritualista y vana. ¿Verdad, Oscar?
Eso es muy cierto, Víctor. En alguna oportunidad el hermano Lee nos preguntó, ¿saben qué significa la religión? Yo había pensado toda mi vida que la religión era algo bueno, algo de la cultura. No obstante, su respuesta me dejó sorprendido. Él dijo, la religión consiste en hacer cosas y tener cosas en el nombre del Señor Jesús sin la realidad de la persona de Jesús. Esta definición me ha acompañado el resto de mis días. Creo que todos nosotros podemos testificar que no queremos estar relacionados con la vana religión, sino que queremos la realidad de la persona viviente de Cristo, para que Él sea el todo para nosotros.
¡Qué definición tan tremenda acerca de la religión! Y sin duda, creo que podemos aplicarla de manera práctica a nuestra situación actual. Es posible que estemos involucrados en varias actividades de la iglesia, cosas que hacemos para Dios, pero nuestro corazón no se ha tornado a Él. En otras palabras, llevamos a cabo tales actividades solo de manera externa, lo cual se convierte en religión. Y eso es muy lamentable. Bueno, necesitamos entrar al primer segmento del mensaje y para eso quiero leer los primeros dos versículos del capítulo 8 de Zacarías. Dicen así: Y vino palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos, estoy celoso con grandes celos por Sión. Sí, con gran ira tengo celos por ella. Escuchemos a Witness Lee.
Now we come to chapters 7 and 8.
Ahora hemos llegado a los capítulos 7 y 8. Estos dos capítulos son muy sencillos y hablan con palabras sencillas en una situación tranquila. Le aconseja a Israel de que se vuelva de la vanidad de su religión ritualista a la realidad de una vida piadosa y el deseo de Jehová de restaurar a Israel. Esto es precioso. En el versículo 2 dice: Así dice Jehová de los ejércitos, estoy celoso con grandes celos por Sión. Aunque Dios es amor, sin embargo aquí Él aborrece, Él siente gran ira contra alguien. ¿A quién odia Jehová? Él siente gran ira contra los enemigos de su pueblo, Israel, debido a que Él está celoso por sus amados elegidos. Continúa diciendo en el versículo 3, Así dice Jehová, vuelvo a Sión y en medio de Jerusalén moraré, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte santo. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Sión será llamado el monte santo. Este es un cuadro para mostrarnos cómo será Jerusalén. Será maravilloso. Y en Jerusalén dice que aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con un bastón en la mano. Cuando uno es viejo necesita un bastón para disfrutar de la vida al caminar en la calle, por la multitud de sus días. Aquí estamos viendo cómo llegará a ser Jerusalén. La ciudad gozará de una situación maravillosa y los ancianos y las ancianas experimentarán un verdadero disfrute de la vida. El versículo 5 dice, y las calles de la ciudad estarán llenas. ¿Llenas de qué? Llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. ¿Qué significa esto? Esto significa que la ciudad estará en paz y en una situación muy, pero muy placentera. Y luego dice que cuando el remanente de Israel vea esta situación, dirá, esto es maravilloso. Y Dios también podrá decir, sí, esto es maravilloso. Y esto describe la clase de ciudad que será Jerusalén durante la restauración. Incluso en un buen país, no es bueno salir a las calles después de las 10 de la noche porque no es seguro. Pero durante el tiempo de la restauración, se podrá andar en paz por las calles de Jerusalén en cualquier momento.
Oscar, cualquiera que esté en Jerusalén en el tiempo de la restauración podrá disfrutar de mucha paz. Estarán ancianos y muchachos jugando en las calles. Todo parece indicar que esta no es la situación actual, sino que se refiere a un tiempo futuro. se refiere al reino milenario cuando Cristo regresará a poner todo en orden. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
Sin duda alguna, esto no se refiere a la situación actual de Jerusalén. Por lo tanto, se refiere a una situación futura, muchos siglos después de la profecía de Zacarías. Se refiere al reino milenario venidero, después que termine la era de la iglesia. Según lo descrito en los versículos 2 al 5 del capítulo 8 de Zacarías, Jerusalén será una ciudad completamente diferente. Tendrá una situación muy placentera. Habrá paz por todos lados. Habrá disfrute, felicidad, gozo. Las personas cantarán y los muchachos jugarán. En otras palabras, la bendición habrá sido restaurada sobre Jerusalén, que se llamará Ciudad de la Verdad. Así que se trata de la profecía de un tiempo futuro, donde la nación de Israel será restaurada a la condición original en que estaba antes del cautiverio. Sabemos que el cautiverio trajo la devastación a Jerusalén y a la nación de Israel. Durante al menos 26 siglos, hasta el día de hoy, ni la nación de Israel ni Jerusalén han sido restauradas a la condición profetizada por Zacarías. Por eso sabemos que es una profecía para el futuro y creemos que dentro de muy poco tiempo la nación de Israel y Jerusalén serán restauradas. Esto lo confirma Mateo capítulo 19, verso 8 y también Hechos capítulo 3, verso 21, donde dice que vendrá la restauración de la nación de Israel, la cual sucederá al final de esta era después del regreso del Señor Jesús.
Gracias, Oscar, por esta explicación. Bien, en el próximo segmento del mensaje veremos la profecía que se encuentra en Zacarías 8:23. Este versículo dice lo siguiente: Así dice Jehová de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones se asirán, sí, se asirán del manto de un varón judío, diciendo: Dejadnos ir con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Regresemos de nuevo a Winnesley para escuchar más acerca de lo que sucederá en el reino venidero. Adelante.
The nations will come to Israel.
Las naciones vendrán a Israel.
All the Gentile nations will come to Israel.
Todas las naciones gentiles vendrán a Israel a suplicar el favor de Jehová. Entonces, este es el tiempo en que toda la nación de Israel será un sacerdocio para enseñar a los gentiles a conocer el camino de Dios y conocer a la persona de Dios. Y además, les enseñarán a adorar a Dios, a servir a Dios, y los conducirán a la presencia de Dios. En esto consiste el sacerdocio, y esta será la situación durante los 1,000 años del reino. Después que los judíos sean salvos, cuando el Señor regrese, entonces ellos se convertirán en sacerdotes que enseñarán a todas las naciones arrepentidas. En aquellos días sucederá que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones se asirán del manto de un varón judío, diciendo: Dejadnos ir con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Ahora, yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, si los 10 hombres de diferentes países que tienen una lengua diferente vienen, entonces, ¿qué idioma hablarán? Todo el mundo hablará en hebreo. Y eso será un gran milagro. En aquel entonces, si hay un ruso, un japonés, un chino, etcétera, 10 personas de diferentes idiomas, todos hablarán hebreo. Y ocurrió una vez en la tierra ya. ¿Dónde ocurrió? En Jerusalén, ¿verdad? El día de Pentecostés en Hechos 2. Lo que ocurrió allí hace 2100 años se repetirá, porque eso era una prefigura de lo que sucederá durante la era del reino milenario. Gentes de todas las naciones hablarán hebreo. ¡Maravilloso!
Gloria al Señor por esta palabra. Tengo que hacer eco de lo que acabamos de escuchar. Verdaderamente es una maldición el problema de los diferentes idiomas que comenzó en Génesis 11 con la Torre de Babel. Entonces, ¿podría usted hablarnos un poco acerca de esta maldición de los idiomas y la manera como seremos liberados de eso?
Al leer el capítulo 11 de Génesis, podemos ver una humanidad colectiva que hablaba una misma lengua. Finalmente, ellos se rebelaron en contra de Dios, por lo que Él tuvo que juzgar la situación y los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios también confundió sus lenguas para que no pudieran rebelarse más en contra de Él. A partir de ese momento y hasta Hechos 2, hubo confusión de diferentes lenguas y diferentes culturas. Pero el día de Pentecostés, el Señor hizo algo milagroso. Cuando Pedro habló acerca del Cristo encarnado, crucificado, resucitado y ascendido, ese mensaje fue comprendido por todos los que estaban allí presentes y había personas de diferentes lenguas. Todos comprendieron lo que decía Pedro y fueron salvos como 3,000 ese día. El hermano Lee dijo que sucederá lo mismo durante el reino milenario venidero. En ese momento, cuando el Señor Jesús regrese y establezca su reino, todos querrán ir a Jerusalén para aprender a conocer a Dios. En cuanto a esto, Zacarías 8:23 dice lo siguiente: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones se asirán, sí, se asirán del manto de un varón judío, diciendo: dejadnos ir con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Pues bien, todos querrán conocer a Dios y su propósito. Pero ¿cómo será posible hacer esto si cada uno de ellos habla su propia lengua? Bueno, aquí sucederá de nuevo la restauración de la única lengua y todos se podrán entender. En Hebreos 6, el apóstol Pablo habla acerca de los poderes de la era venidera y uno de esos poderes será el cambio milagroso de las lenguas. En ese entonces se llevarán a cabo los poderes de la era venidera y desaparecerán las diferentes lenguas. Esto capacitará a las naciones para aprender a servir a Dios. Y ellas buscarán a los israelitas, quienes serán los sacerdotes, que le enseñarán a las naciones cómo conocer a Dios, cómo servirlo y cómo vivir en su presencia. Ciertamente eso será algo maravilloso.
Amén, Oscar. Lo que usted acaba de decir es prácticamente una introducción al segmento de conclusión de este mensaje. En este segmento hablaremos acerca de que los israelitas serán los sacerdotes para las naciones. Escuchemos a Witness Lee. Adelante.
The children of Israel will be priests to the nations.
Los hijos de Israel serán sacerdotes a las naciones. De esa manera se cumplirá la intención de Dios y la promesa de Dios se llevará a cabo completamente. Según Éxodo 19:6, la intención de Dios era que Israel fuese una nación de sacerdotes. Y desde entonces, Él nunca se ha olvidado de esto. Dios ha estado esperando la oportunidad para cumplir eso, pero no ha tenido ocasión de hacerlo. En el tiempo de la restauración, todos los israelitas serán sacerdotes y ellos estarán muy, pero muy ocupados. No importa cuántas naciones hayan allí. ¿Se imaginan cuántas naciones estarán allí? Ellos les enseñarán a las naciones cómo adorar a Dios, cómo servir a Jehová. Anteriormente estas naciones eran idólatras o ateas, pero todas ellas se volverán a Dios y Él se volverá a ellas para ser su Dios. Por tanto, las naciones deberán aprender cómo adorar y cómo deben servir a Jehová. ¡Oh, cuán animantes son estos dos capítulos! Por un lado, es como si Zacarías les regañase y les dijese: olvídense de los ayunos y de los llantos, vuélvanse a Dios y lleven una vida piadosa. Y cuando venga el tiempo de la restauración, las naciones se volverán a ustedes y morarán con ustedes para ser el pueblo de Dios. Entonces ustedes tomarán la delantera para ayudarles, para enseñarles y para introducirlos en la adoración a Dios. ¡Maravilloso! ¿Y saben ustedes dónde estaremos nosotros? Durante el reino milenial, nosotros, los creyentes neotestamentarios, estaremos en la parte celestial para ser los reyes, los correyes que reinarán con Cristo, y también seremos los sacerdotes celestiales que servirán a Dios. Sin embargo, no todos nosotros estaremos allí. ¿Ven esto? Porque el milenio será un tiempo de prueba para nosotros y dependerá de si hemos sido vencedores en nuestra vida cristiana en esta era o no. Si somos vencedores, estaremos allí. Si no, estaremos en algún otro lugar para ser disciplinados con el fin de alcanzar la madurez.
En el tiempo de la restauración, los hijos de Israel estarán en la parte terrenal del reino milenario. Sin embargo, Winnesley también habló acerca del lugar donde estaremos, los creyentes neotestamentarios. Los creyentes vencedores estarán en la parte celestial del reino milenario. Creo que necesitamos hablar un poco más acerca de esto porque es algo nuevo para muchos. Entonces, Oscar, ¿podría usted desarrollarnos un poco más este punto tan crucial?
Para entender esto, hermano Víctor, necesitamos regresar a Éxodo 19, donde se ve el deseo de Dios para con el pueblo de Israel. Dios deseaba que todo Israel fuese un reino de sacerdotes, una nación santa. El deseo de Dios es que ellos le sirviesen, que vivieran en su presencia y que les ministrasen a otros para llegar a ser un modelo a las demás naciones de cómo adorar al Dios verdadero. A lo largo de los siglos, el pueblo de Israel desobedeció a Dios muchas veces y finalmente fueron llevados en cautiverio. Y en el tiempo de Zacarías, ellos regresaron a Jerusalén porque Dios continuaba con su deseo de hacerlos una nación de sacerdotes. Como ya vimos, la restauración de Israel sucederá durante el reino milenario venidero, al final de la era de la iglesia. En aquel tiempo, aquellos judíos que sean fieles a Dios llegarán a ser sacerdotes a las naciones y les enseñarán cómo adorar a Dios. Y en cuanto a nosotros, los creyentes neotestamentarios, si somos fieles para vivir una vida piadosa y llegamos a ser vencedores sobre nuestro yo, nuestra carne y muchas cosas más, seremos recompensados para ser correyes juntamente con Cristo en la parte celestial del reino milenial. Los judíos tendrán su porción terrenal, enseñando a las naciones cómo adorar a Dios, y los creyentes vencedores serán los correyes para reinar con Cristo en la parte celestial del reino milenario venidero. Por lo tanto, nosotros los creyentes necesitamos crecer y madurar en esta era, al no vivir en la vanidad de la religión, sino en la realidad de una vida piadosa. Si lo hacemos, Dios nos recompensará en el reino venidero. Si no maduramos a tiempo, estaremos en algún otro lugar siendo disciplinados con el fin de alcanzar la madurez.
Gracias, Oscar, por esta explicación tan completa. En cuanto a esto, en Apocalipsis 26 dice: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene autoridad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Ciertamente, esta es una palabra dirigida a los vencedores. Agradecemos al Señor por abrirnos esta revelación en los capítulos 7 y 8 de Zacarías. Y a usted, Oscar, muchas gracias por su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido un privilegio participar en este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963, poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor ya está disponible. Y este libro puede pedirlo en su librería cristiana o llamándonos para mandarle más información de cómo obtener el libro Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Escrito por Witness Lee.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.